Dejar de fumar tiene muchas ventajas. Respirarás mejor, te cansarás menos, recuperarás tu olfato y el sabor de la vida, tu ropa, tu casa olerá mejor, te resfriarás menos, tu aliento, tus dientes estarán más limpios, aumentarás tu esperanza de vida, podrás invitarte con el dinero que ahorres y, sobre todo, cuidarás la salud de los que te rodean y, por supuesto, la tuya. Atrévete a dejar el tabaco con la ayuda de tu médico de familia y tu enfermero. Es un consejo de tu centro de salud El Torrejón. Menos cajetillas y más zapatillas.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy vamos otra vez a volver a incidir lo importante que es trabajar en mejorar nuestra calidad de vida. Por eso vamos a hablar, a conocer más sobre el tabaco, las consecuencias que pueden, precisamente hacernos tener en nuestra salud. Además, estamos ya en esa 18ª semana sin humo, 18 años ya trabajando desde los centros de salud en intentar que las personas fumadoras abandonen ese hábito. Por eso, hoy están con nosotros los profesionales del Centro de Salud del Torrejón. Volvemos a saludar nuevamente a Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Mencho.
Médico de familia y director del centro, y viene nuevamente acompañado por el doctor Pablo García. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, Mencho, buenas tardes.
Forma parte de ese equipo de médicos, en esta ocasión como médico residente, que tanto y también trabajan por cultivar que todos y todas volvamos a tener una calidad de vida saludable. Y bueno, ya hablamos de que en esta ocasión el lema es menos cajetilla y más zapatilla. Una semana sin humo que nuevamente se desarrolla a finales, en esta ocasión de mayo, ¿no? Empezó ya el 25 ayer.
Efectivamente, ayer comenzó la semana sin humo para culminar el día 31, que es el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaquismo. Y entonces durante esa semana antes se concentran todas las actividades de forma coordinada en España, en todos los centros de atención primaria, todos los centros de salud, y está gestionada un poco por la sociedad científica que nos aglutina y que más nos representa a los médicos de familia, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y como tú has dicho ya, pues son 18 años y ya 18 lemas. La verdad que hay algunos lemas un poquito, ¿vale?
El eslogan
siempre se intenta hacer un poco reflexivo. Es un concurso que se hace entre todos los médicos de familia de España para elegir el lema más adecuado. Entonces, año a año se elige un lema diferente. Y este quiere un poco reflejar el hecho de que el ejercicio físico es uno de los buenos argumentos, una de las mejores terapias que podemos hacer o utilizar cuando hemos decidido dejar de fumar, ¿no? Entonces, el hecho de hacer esa comparación entre menos cajetillas de tabaco y más zapatillas para andar, para hacer deporte y ejercicio, que es lo que debemos de quemar, la zapatilla en vez de quemar nuestra propia salud o nuestro propio organismo, ¿no?
¿Y en qué consiste esta semana sin humo?
Bueno, la semana sin humo, por ejemplo, en nuestra zona, en el Centro de Salud del Torrejón, se hace de forma coordinada con, por supuesto, nuestro plan integral del Distrito 5, con Manoli a cargo y con toda la Comisión de Hábitos Saludables, en la que intentamos abordar cada año diferentes aspectos dentro de lo que es la deshabituación tabáquica o el retraso en el uso, en el consumo del tabaco. Por lo tanto, los objetivos de este año se centran, como en otras veces hemos hecho, en los centros educativos de nuestra zona y en nuestra población general y, por supuesto, en nuestra población fumadora. Entonces, en los centros educativos se van a hacer dos actividades muy bonitas, una con alumnos de primaria, en las que se va a realizar, que ahora está muy de moda, la realización de gincana. Gincanas son pruebas divertidas,
competición
entre los alumnos, en el que se van a tocar un poco cuáles son los beneficios de no fumar, ¿vale? Los beneficios de no fumar y las consecuencias de fumar, evidentemente en esa comparativa, y que los alumnos de primaria pues sepan todas estas características, que ahora hablaremos de lo negativo del tabaco y lo que puede suponer para su salud y la que lo rodean, ¿no? Puesto que tenemos que tener en cuenta siempre que el tabaco no solamente afecta al que fuma, afecta también a los que no fumamos, y a la familia o las personas que rodean, ¿no? Y otra actividad que vamos a tener importante es con los alumnos ya de ESO, los alumnos de secundaria, los que vamos a proponer, se van a realizar vídeos por parte de los propios alumnos, vídeos respecto a tratar los mitos o falsas leyendas que existen sobre el tabaco en nuestra sociedad y cómo abordarlos, ¿no? A nivel de la población general, pues tenemos las mesas siempre que instalamos en la entrada de en el servicio de admisión de nuestro centro de salud. Se van a colocar también algunas mesas a las salidas de los colegios. Este año, como novedad, también vamos a tener una mesa informativa el miércoles en la Plaza de las Monjas, que vamos a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Y una cosa importante y también novedosa este año es la marcha. Es una marcha por el tema del lema de la zapatilla, que invito a todos nuestros oyentes a que este martes, día 30, a las 10, en el Centro de Salud, desde el jardín de entrada del Centro de Salud, pues organizaremos una pequeña marcha de 45 minutos, un paseo con todos los usuarios que quieran acudir, tanto fumadores como no fumadores, que vamos a ir hacia el Parque Moret, ¿vale? Y volver un poco como hemos hecho otras veces con el Millón de Pasos. Compartí ese rato de ejercicio físico saludable en vez de estar fumando o pensando en que tenemos que fumar. Entonces, ayudar con consejos, con la realización de cosimetría, también en la hall del centro de salud. Y además, otra cosa más que se me olvidaba es que el miércoles vamos a tener una charla, un taller formativo a las 11 en el centro de salud, que va a impartir nuestro enfermero de enlace, Leo, que es un experto, puesto que ha trabajado mucho tiempo en el tema de las enfermedades del aparato respiratorio, y vamos a tener un taller coloquio allí en el propio centro de salud. Esto será el miércoles a las 11.
Exactamente, acuérdate que el miércoles precisamente es la salida de hermandades, pero bueno, son horas tempranas.
Sí, tanto... bueno, da tiempo a todo, organizadamente podemos aprovechar el tiempo y tanto ya ve salir.
No, lo decía por la mesa informativa que vas a poner en la Plaza de las Monjas.
Ya, que creo que precisamente la han hecho ese día por tener más...
Para que coincida, ¿no? Y tener más quórum.
Tener más quórum y más acogida, o sea que mientras van pasando la carreta... Sí, sí, sí. Poder intervenir con aquellos usuarios que quieran iniciar en dejar de fumar, ¿no?
Las recordaremos todas las actividades cuando ya finalicemos el programa, porque aún tenemos muchas cosas de qué hablar. Si hablábamos de lo importante que son conocer, precisamente lo que sin querer o sin saber nos estamos en ese momento metiendo en el cuerpo, también es importante conocer las consecuencias para nuestra salud, porque hablábamos de que una de cada dos fumadores mueren por enfermedades relacionadas para pensar.
Sí, los números asustan, que podemos comentarlo. O sea, la mitad de los fumadores van a morir por el tabaco, o sea, que es lo que tú has dicho, uno que ha ganado, ¿vale? Pero lo que es más aún...
Estamos hablando de 7 millones de muertes al año a nivel mundial. Por el tabaco, y una cifra que quizás nos pueda llamar mucho más la atención, y es que se produce una muerte cada 6 segundos debido al tabaco. Entonces, bueno,
en el mundo
es algo que nos debe alarmar y hacernos plantear o hacerles plantear a aquellas personas que fuman muy seriamente el abandonar este tan mal hábito.
Y por eso mismo, ¿qué es lo que hace que el tabaco sea tan adictivo?
Pues hay una sustancia, entre las muchas que la comentaremos, que lleva el tabaco, que es la que crea y es la principal responsable de su adicción, que es la nicotina. Es un alcaloide presente en las hojas de la planta de manera natural y es la principal sustancia responsable de esta adicción y del síndrome de abstinencia secundario al consumo. El fumador en sus bocanadas necesita darlas con esa fuerza y esa profundidad para que esta sustancia en el humo llegue a los pulmones y de ahí pase al sistema arterial y por la circulación llega al sistema nervioso central, algo que tarda muy poquito tiempo, estamos hablando de 9 o 10 segundos, y ya se empiece a producir todo el sistema de reacciones que hacen que los fumadores sientan esa dependencia secundaria a la nicotina y esas ganas de fumar continuas que crea esta adicción tan mala.
Claro, por eso es bueno también conocer qué sustancias son las que contienen, ¿no?
Pues la verdad
es que... Un número muy amplio, o sea que la gente no se puede imaginar que eso se contenga en un...
Da miedo conocerlo. Estamos hablando de que ese cilindro tan desagradable contiene cerca de 4.500 sustancias distintas. Entre ellas destacan sobre todo, aparte de la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán, que es el mismo que se usa para hacer las carreteras. Pero bueno, entre otras sustancias destacan la acetona, destacan el butano, el cadmio, el polonio, el metano, cloruro de vinilo, benceno, arsénico, infinidad de
auténticos venenos. Vamos, que utilizar en dosis son mortales, ¿no? En dosis alta, ¿no?
Pero que están ahí comprimidos en esos centímetros del cigarrillo y que los fumadores están continuamente introduciendo en su organismo, muchas veces de manera consciente, pero sin llegar quizás a saber las consecuencias tan fatales que pueden tener para ellos.
Claro, sí, sobre todo porque si tú te vieras chupando butano, te vieras chupando o bebiendo alquitrán, que eso otras veces las actividades que hacemos con los alumnos, pues un fumador en 5 años es como si se bebiera medio litro de alquitrán. O sea que
eso queda evidente precisamente con esas pruebas,
sí,
¿no?
Sí, claro, que tenemos evidencia cuando se hacen necropsia, o sea, autopsia de los pacientes. Y tú ves fotos, las fotos son reales, o sea que el pulmón negro del tabaco...
Eso lo tenemos.
Sí, vamos, eso se puede objetivar y ya no hace falta para verle los pulmones, sino...
Pero que tenemos que asimilar lo vamos inhalando,
exacto,
sin darnos cuenta.
Los dedos de un fumador están teñidos, los dientes de un fumador están teñidos y es por todas esas sustancias que estamos comentando que dejan ahí su marca.
Pero hablábamos de que esas muertes en realidad se producen por enfermedades relacionadas con el consumo. Muchas veces no, claro, tiene por qué ser precisamente el mismo tabaco, sino que daña órganos. Por eso me gustaría saber qué problemas de salud puede tener un fumador.
Los problemas de salud que el tabaco provoca son enormes, múltiples y muy variados. Y habitualmente, no hemos hablado aquí de la sustancia, estamos hablando de sustancias radiactivas, que ha dicho él, como el polonio, el cadmio, las sustancias cancerígenas, o sea, tiene productos cancerígenos, por lo tanto, la mayor relación, lo que más miedo tiene la gente es con el desarrollo de cáncer, fundamentalmente con el pulmón, ¿vale? Todo lo que es la esfera de boca, nariz, garganta, aparato digestivo, cáncer a nivel del aparato digestivo, cáncer a nivel de la vejiga, cáncer a nivel de la piel, o sea que son muy variados, y prácticamente el tabaco, fundamentalmente en el pulmón, pero en todos los tumores está implicado como factor de riesgo. Eso lo queda un poco más así, mira, pero evidentemente la relación del tabaco con patología pulmonar, con la bronquitis crónica, es el principal causante, la principal etiología. Aquellos pacientes que están diagnosticados de bronquitis crónica, si no dejan de fumar, nunca, nunca van a mejorar. Por más sprays que consuman, por más gasto que hagan a nivel sanitario, por más medicación que se pongan, la bronquitis crónica sin fumar no tiene solución. Por supuesto está implicada en patología respiratoria, como puede ser el asma, patología cardiovascular, la isquemia del corazón, o sea, la angina de pecho, el infarto, muy relación y amplia relación a nivel circulatorio con la arteriopatía o la inflamación de las arterias de las piernas, ¿vale? Una relación importante en personas que tienen necrosis o que no pueden deambular porque las piernas le duelen, la claudicación intermitente, y también implicación a nivel cerebral, o sea que puesto que todo lo que son los accidentes vasculares cerebrales, el tabaco es un alto factor de riesgo en que esto se desencadene y aparezca por la temida ictus o la hemorragia cerebral, ¿no? Por lo tanto, de allí donde te vayas a pensar, el tabaco está implicado en esos factores de riesgo. En España mueren 54.000 personas al año por el tabaco, 54.000 personas al año, que son cifras que nos tienen que hacer pensar que algo... Por eso, por ejemplo, nuestro centro de salud es una de las semanas en las que nos implicamos más todo el equipo por el beneficio que una persona tiene que deje de fumar. Nunca lo lograremos con ninguna medicación. ni con ninguna pastilla, ni con ningún tipo de intervención. El que deje a una persona de fumar significa mucho, no solo para él, evidentemente, y para los que lo rodean, sino que significa mucho para lo que es la población del país. Se dice que el tabaco está hundiendo a muchos países en vía de desarrollo, no por lo que se gasten en consumir, sino por lo que este consumo genera después en gasto sanitario, claro, en dinero que el país podía invertir en otras situaciones y no se pueden invertir puesto que se gastan en ese tipo de problemas. Otros países están reduciendo las intervenciones sanitarias en personas fumadoras, puesto que se están viendo. O sea, si tú tienes un infarto, yo me gasto 6.000 euros en colocarte un stent y usted sigue fumando, la próxima vez que tuvo un infarto, su tratamiento quedará limitado a tratamiento médico. Pero, lógicamente, hay países que ya intervienen más o gastan más sus recursos en personas que de verdad hayan dejado de fumar. Lo cual, pues, me parece bastante lógico, porque consumir en algo que tú no te quieres curar, pues no vamos a estar empeñados en eso, ¿no?
Al final son consecuencias para nuestro organismo, pero ya no solamente para el fumador, sino también para lo que hablamos muchas veces del fumador pasivo, porque, claro, nos gustaría saber, Pablo, ¿el fumador pasivo también sufre esas consecuencias negativas?
Sí, desde luego. El tabaquismo pasivo o involuntario es el que se produce al respirar el humo del tabaco proveniente de cigarrillos de otras personas que están fumando. Y ese humo inhalado de otras personas nos está afectando directamente. El tabaco perjudica directamente la salud del que está fumándose el cigarrillo, pero también del que lo rodea, como ha señalado antes Jesús. Entonces no nos tenemos que olvidar de lo peligroso también que es el ser fumador pasivo. Como personas no fumadoras tenemos que reclamar ese derecho que tenemos a no inhalar ese humo y tener conscientes de lo peligroso que es. Vamos, como dato señalar que supone un alto riesgo de hasta aumentar por dos el riesgo relativo de padecer cáncer, los cánceres que ha estado comentando Jesús. Entonces nos quede también muy claro a todos lo importante que es evitar el ser fumador pasivo y exigir nuestro derecho y evitar los ambientes con humo de tabaco. Sobre todo también en aquellos casos de mujeres que estén embarazadas o personas que estén con niños
pequeños. O los niños, o sea, que la repercusión en los niños es importantísima. Y en cuanto a las cifras que hemos comentado antes, si hemos dicho que 52.000 personas mueren al año por tabaco en España, unas 3.000 son pasivos, ¿vale? A nivel mundial, dijo ante Pablo que 7 millones de personas mueren al año por desgracia culpa del tabaco. Pues de ellos, 890.000 son no fumadores. O sea, que tiene también una elevada mortalidad como causa el tabaco en los que no fumamos, porque no fumamos los cigarros de los que nos rodean, ¿vale? Y entonces, bueno, pues también es verdad que esos padres que tengan fumadores, que tengan en cuenta que sus hijos van a sufrir mucha patología consecuencia de su hábito, ¿vale? E incluso, bueno, pues por ejemplo, nuestra sociedad siempre intenta algún objetivo a nivel gubernamental. Fue un apoyo básico en lo que es la ley de lucha contra el tabaco, que se modificó en el 2010, pero que sigue estando muy incumplida en muchos sitios. Casi un 36% de los casos se incumple la ley, y la ley antitabaco, y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora en la encuesta, normalmente con la Semana Sin Humo, la sociedad realiza una encuesta. Este año se ha hecho una encuesta a 10.000 personas y se ha sugerido el hecho de que se intente limitar el consumo en los coches privados cuando tenga niños. O sea, que si la policía a ti te para, o la Guardia Civil, eso te para, y en el coche hay niños y tú vas fumando, tú eres multado, ¿vale? Eso no es una cosa rara ni extraña. Muchísimos países de nuestro mundo desarrollado, como Inglaterra, Francia, Australia, y países no tan desarrollados como Sudáfrica o en algunos estados de Estados Unidos, esa es una ley que se lleva a cabo, ¿vale? O sea, no fumar dentro de un coche por el hecho de que es un espacio reducido, con ventanas cerradas y en el que niño se está fumando, igual que tu cigarro. Entonces, nos da mucha pena, queremos mucho a nuestros niños, los defendemos mucho y luchamos por ellos todo lo que queremos y reclamamos todo lo que sea, pero después nos los estamos cargando con producción de patología, producción de muerte por nuestra misma causa. Por lo tanto, que el fumador respeto, con niños respete por lo menos primero a sus hijos y también empiece a respetar a los
todas
demás
las personas que están alrededor.
No fumadores, ¿no?
Por lo menos si se fuma, que se fuma en un sitio abierto, no en, en lugares cerrados.
Sí, bueno, pero que al fin y al cabo...
Que también ellos querrán echarse el cigarrito, ¿no? Ellos son muy libres de querer
bueno,
fumar.
Bueno, pero siempre esa pregunta, sí, ¿os importa respeto? Que fume estando fuera de... De tal, hombre, dentro de una casa, además, yo siempre intento que el no fumador vele por su salud y diga que no, pero en un ambiente externo pues, se puede conseguir alguna más, ¿no?
Pero sí, es verdad que al final siempre decimos que el dejar de fumar tiene muchísimos beneficios. Ya empieza a revertir, ¿no?, todo lo que tenemos en ese momento en nuestro organismo. Por eso nos gustaría que nos vayáis detallando qué cambios son los que, en cuanto abandonamos el hábito, empezamos a notar.
Los cambios son rápidos.
Sí, además a todos los niveles se van notando. Si los nombramos en función a las horas de aparición de esas mejorías, pues como dato así a señalar, a los 20 minutos de dejar de fumar, la presión arterial y el ritmo cardíaco comienzan a normalizarse, porque la nicotina y todas esas sustancias tan nocivas que lleva el cigarrillo afectan directamente sobre estos órganos que son los encargados de regular estos parámetros. A las 8 horas los niveles de nicotina y de monóxido de carbono en la sangre también se reducen incluso hasta la mitad, y el nivel de oxígeno en la sangre se aproximaría a los valores normales de una persona no fumadora. A las 24 horas disminuye el riesgo de infarto de miocardio y los pulmones empiezan a remover la mucosidad. Por eso mucha gente cuando deja de fumar nos consulta y nos dice que hace un día o dos días que he dejado el cigarrillo y estoy tosiendo un montón, estoy mucho peor, y es precisamente por eso, porque esa mucosidad acumulada, claro. eso decimos así vulgarmente, que se está limpiando. Hay un dato también importante y que a la gente es quizá de lo que más le llama la atención, y es que a los dos días, a las 48 horas, los sentidos de el olor, el olfato y el sabor, el gusto, empiezan a normalizarse. La gente que deja de fumar dice que la comida le sabe riquísima, que todo le encanta de nuevo, y es porque el tabaco, por la inhalación, por ese humo que afecta y pasa por la boca, altera las papilas gustativas y tarda solo dos días en empezar a normalizarse. Y bueno, así podríamos seguir enumerando una serie de mejorías, como la mejoría de la capacidad pulmonar, que empieza a notarse a los tres días, a los 15 días de forma generalizada, mejora la circulación. Y bueno, son una serie de mejoras de la salud que aparecen después de dejar el último cigarrillo de forma gradual, incluso hasta llegar a la normalización de nuestro organismo al cabo del tiempo.
Sí, y normalmente a los 10 años de una persona ser exfumadora, todos sus riesgos se normalizan. Si se mantiene, lógicamente, después de esos 10 años, todos sus riesgos de salud se normalizan al de una persona que nunca haya fumado.
Con 10 años. Tiene
sí.
que pasar 10 años para empezar a recuperar.
Claro, recuperas todas tus capacidades y hace que, hemos dicho, estas recuperaciones de capacidades en dos días, en
paulatinas. Y...
Pero ya lo que son los cambios celulares que el tabaco provoca, las bajadas de defensa que el tabaco provoca, todos los defectos que él va haciendo a nivel de nuestro cuerpo porque hemos fumado mucho tiempo, cuando conseguimos estar 10 años sin fumar, tenemos el mismo riesgo que el de una persona normal. Todos esos cambios celulares se revierten.
Por lo tanto, deberíamos de todos los fumadores empezar a plantearnos el dejarlo. ¿Y cómo? Hay que plantearse ese momento, ese día, para comenzar en esta operación.
Bueno, pues para plantearse dejar de fumar, en primer lugar, hay que estar decidido. En caso de que alguien se haya decidido a ello, darle la enhorabuena y, bueno, se puede asesorar por su médico de familia. En este caso, nosotros estamos siempre dispuestos y damos la bienvenida a cualquiera que quiera dar este paso. Es bueno tanto hacerse como una lista de motivos por los que uno se decide a dejar de fumar, porque son unos motivos que en caso de duda o de posible de recaída nos podemos agarrar a ellos para seguir adelante con esa situación, informar a nuestros familiares, amigos y en el trabajo de la decisión que hemos tomado y el por qué queremos seguir adelante con ella. No siempre es adecuado un tratamiento farmacológico, pero saber que es una posibilidad que existe. Después Jesús comentará algo de esto de forma más detallada. También saber que existen grupos de apoyo. Nosotros en el centro de salud contamos con terapias grupales que funcionan, creo, bastante bien, por lo que nos cuentan nuestros pacientes.
Porque que muchas veces uno solo, a lo mejor, sí, tiene voluntad.
Sí, de hecho,
¿no?
Pero este año se ha terminado
motivación.
El mes pasado el primer curso de terapia para deshabituación tabáquica, y próximamente en este mes de junio se comenzará una segunda edición, ¿no? Es una vez en semana, una hora, suele ser los viernes, y la doctora Isabel Barreiro, que es la que lleva a los grupos, pues tiene bastante buenos resultados en este tipo de terapia y los pacientes están bastante agradecidos.
Porque, Pablo, también hay que actuar previamente, ¿no? Antes de pronto romper la cajetilla o empezar a partir los cigarros, ¿qué debemos hacer?
Sí, hay que hacer una preparación previa, y yo creo que en casi todos nuestros ambientes, en casa, en el trabajo, en el coche, la limpieza y,
eliminar
restos, ¿no? Si en casa tenemos cenicero, no basta, yo creo, que con limpiarlos y guardarlos. Yo incluso invitaría a tirarlos, y si queremos ser muy corteses y dejar uno guardado por si vienen invitados algún día y nos atrevemos a sacarlo, bueno, podemos atrevernos, pero yo los tiraría.
Se
tiraría
mucho aprecio, ¿no?
Tiraría
mucho. Sí, busca en esos sitios recónditos que a veces sí. El fumador guarda ese cigarrillo, porque el fumador, si se levanta a las 3 de la mañana y quiere fumar, se viste o se va con el pijama en el coche y se va a comprar cigarro. Pero muchos tienen esos recónditos escondites en casa. Quitar esos que están escondidos, cigarrillos escondidos, ¿no? Y preparar de esa manera, incluso
limpiar
la fecha, ¿no?
El coche, ya ir pensando en una fecha.
Y que sea una fecha que no sea de mucho estrés. Por ejemplo, yo voy a dejar de fumar día 1 de junio. Pues si vas al Rocío, evidentemente no es la mejor época. Va a estar rodeada de fumadores, va a estar rodeada con consumo de alcohol, que el problema del tabaco es que
vamos,
se asocie a ciertas actividades.
Hay que ser cauto, porque hay gente que agarrándose a eventos y a situaciones siempre lo va posponiendo. Entonces también tenemos que ser exigentes en la fecha que nos propongamos. O sea, ser conscientes de que no puede estar ligado a un evento social importante, que nos vaya a costar mucho, pero no posponerlo porque este fin de semana tengo tal viaje, porque este otro tengo. Hay que buscar una fecha y agarrarse a ella para dar el paso. Pero bueno, sobre todo la preparación en casa, en cuanto a limpieza, fuera cigarros de todos sitios, fuera ceniceros.
Decirlo a la gente que te rodea.
La familia, amigos.
Que te ayuden.
Y dar el paso.
Claro, y al final, Jesús, ya llega ese día. Entonces, ¿qué debemos de plantearnos? Es el día que hemos decidido dejarlo.
Bueno, como hemos ido, hay mucha gente que lo deja sin consultar con su médico. Tengo muchos pacientes. Yo dije que dejaba de fumar y dejé de fumar. Perfecto, si lo consiguen, perfecto. Si tú no te ves dispuesto, ves que lo has intentado varias veces, porque el fumador lo ha dejado en diferentes...
Se levanta con esa idea. Pero
ocasiones, casi el 70% de los fumadores han intentado dejar de fumar alguna vez. Y se dice casi que un 17% lo han intentado dejar más de 4 veces. ¿Vale? Y que además de los que lo intentan, el 72% lo hace sin uso de medicamento, o sea que no siempre hace falta medicamento. Tu médico de familia, tu enfermera, te va a valorar cuál es tu grado de motivación, cuál es tu grado de dependencia, te va a hacer unas preguntas respecto a tu consumo, bueno, y te va a decidir, y por supuesto respetando tu opinión, que si tú dices, yo no voy a tomar nada, no voy a hacer tratamiento de ningún tipo, lo voy a dejar a pelo. Bueno, pues ya ahí es cuando él te tiene que orientar un poquito más sobre esos primeros días. Hay veces que hay que tomar algunos tratamientos la semana antes. Pues por eso también es bueno acudir a tu médico para, con él y de forma coordinada, que la fecha sea la que mejor te venga a ti y que dé tiempo. Así mucha gente viene y dice, yo voy a dejar mañana de fumar. Pues espérate. Vamos a detenernos, vamos a pensarlo bien. Mañana es un buen día, te viene bien por las circunstancias. Porque claro, el día clave, tiene que ser un día que tampoco nos pongamos muy exigentes con nosotros mismos, que sea un día normal de trabajo, que no tengamos ninguna reunión estresante, que no tengamos ninguna cuestión importante ese día, que nos vamos a buscar una fecha como hemos dicho, sin demorarlo en exceso, pero que ese día tenemos que ser menos exigentes con nosotros, nos tenemos que levantar con una idea bien clara de que cada día es un triunfo.
Pero de todas formas van a surgir algunos
la ley de dependencia. Surge el síndrome de dependencia, el síndrome de abstinencia. O sea, que surge lo que se llama nosotros el deseo imperioso de fumar, el craving, ¿vale? Ese deseo que la nicotina y las sustancias nos provocan dura segundos. Esos segundos de que te vienen las ganas de encender un cigarrillo, tenemos que tener una preparación de decirnos cómo conseguir vencer esos segundos. Son 5 o 10 segundos, pues bien con alguna frase de autoayuda, con algún ejercicio de relajación en ese momento, porque esos 3, 4 primeros días van a ser decisivos, podríamos decir que la primera semana, ¿vale? Y tener una pauta de actuación cuando vienen esas ganas de fumar, ¿vale? De controlarla. Nos va a ser muy importante durante esos días hacer una alimentación sana, rica en vitaminas, en verduras, tomar mucho zumo, hidratarnos abundantemente durante ese día o días primero, programarnos la actividad de algún ejercicio físico, de andar, pasear, tener distracciones. Pues mucha gente yo le digo, pues no, cógete un boli, cógete un lápiz, ese día ten el boli en la mano, ten el lápiz en la mano, porque muchas veces el hecho de enganchar un cigarrillo es por tener algo en la mano. Porque nos sirve, la gente dice que le calma la ansiedad el fumar, falso error, una creencia errónea. El hecho de tenerlo ocupado y de absorber nicotina no te va a quitar la ansiedad. Si tú lo luchas con otra cosa o haces otra actividad suplementaria a esta, pues se te va a quitar evidentemente esa ansiedad. Vamos a procurar ese día, pues, por ejemplo, cuando el deseo sea muy imperioso o el mono, como dice la gente, tener ducha de agua fría más a menudo, salir a la calle, tener distracciones, lo que hemos dicho, ¿vale? Si nuestro médico nos ha recomendado el uso de alguna medicación, pues vamos a ser estrictos en el cumplimiento de esta terapia para que también no nos venga esas situaciones. Y sobre todo trabajar mucho el autocontrol emocional, ¿vale? Buscarnos una ayuda también en casa que nos sirva, que nos motive, que nos indique lo que tenemos que hacer, que nos saque de casa cuando cuando tenemos ese deseo imperioso de fumar.
Distraernos, ¿no?
Eso es importante. Eso es importante a la hora de
porque no
de
todo
llevarlo.
El mundo tenemos al final la misma adicción, ¿no? Al tabaco. Supongo yo que también por eso hablabas de esa ayuda farmacológica. ¿Qué tipo de ayuda podría recomendarse a esas personas?
Hay diferentes tipos de tratamientos. Lo más básico es la terapia sustitutiva de nicotina, que es que esa nicotina que el fumador se fuma todos los días desde hace años, para evitar ese síndrome de abstinencia y esos síntomas de nerviosismo, inquietud, insomnio que pueden aparecer, no aparezcan tan a menudo, entonces se le da una pequeña base, cantidad de nicotina dosificada bien, por ejemplo, en parches cutáneos que se ponen, hay parches de 24 horas y parches de 16, que se descansa por la noche. Está el uso de chicles de nicotina, que hay de varias graduación, de 4 miligramos y 2 miligramos. Está también el uso de alguna spray inhalado de nicotina, lo ideal es que ese tipo de terapia pues dure sencillamente pues 6-8 semanas de forma gradual. Empezamos con dosis más altas y se va bajando en las dosis del parche o en las dosis del chicle, ¿vale? Y la otra terapia es una terapia oral utilizando medicación como puede ser el bupropion o la vareniclina, que nos sirve como tratamiento, es una pastilla, un medicamento, ¿vale? Que hay que tomar muchas veces, según el grado de dependencia que te vea tu médico, una semana antes de ello, en una dosis más bajita y subiendo también la dosis. Como mucho serían dos pastillas al día. Y normalmente se toma pues entre 7 y 9 semanas, ¿vale? En Andalucía, nuestro sistema andaluz de salud, la Junta de Andalucía, no cubre ninguno de los tratamientos sustitutivos de nicotina, ni la terapia de fármacos, por lo tanto, habría que financiárselo. Como yo digo a los fumadores, ese tabaco que tú te gastas al día, echa un cálculo de cuánto te gastas y esas 8 semanas te lo vas a estar gastando en el tratamiento. A partir de las 2 semanas, todo el gasto será beneficio para tu bolsillo, para el de tu familia. Por lo tanto, es un hándicap, porque es verdad que muchos fumadores dirían, si me lo pagan, lo dejaría de fumar. Yo diría, bueno, si tú de verdad tienes interés por la salud tuya y la de tu familia, te estás gastando más en tabaco. Por lo tanto, que durante dos meses te pagues el tratamiento tampoco es ninguna...
Es una inversión.
Exactamente, una inversión de futuro. Que ningún fumador puede saber lo que eso significa para su salud hasta que lo deja, ¿eh?
Nos vamos quedando sin tiempo, pero sí, Pablo, aunque sea, ¿no?, hila algún comentario, porque sabemos esa relación que dijiste al principio que tiene el tabaco con el embarazo. Bueno, pues
muy breve y muy rápido. El embarazo y el tabaco jamás van a ir de la mano. Nuestra recomendación es el abandono del tabaco a cualquier persona, y sobre todo a las embarazadas. Está más que demostrado en estudios avalados que las consecuencias del tabaco durante el embarazo son muy, muy negativas y perjudiciales, tanto para la madre como para ese niño que van a nacer. Hay descrito síndrome de abstinencia en neonatos, en niños recién nacidos, enfermedades pulmonares y de otros muchos órganos desde el nacimiento, malformaciones. Es horroroso lo que puede ocurrirle a un niño recién nacido que haya tenido una mamá fumadora. Entonces recomendamos, desde luego, que siempre se deje de fumar durante el embarazo.
Me va. Son nueve meses en que el niño no le va a llegar el oxígeno de la manera adecuada para su desarrollo, sencillamente con eso. Después nos asustamos un montón porque tienen un moquito de dos horas de duración, y lo tengo que llevar al pediatra, y no me doy cuenta que durante nueve meses le he estado castigando diariamente con nicotina y le está castigando directamente sin oxígeno. Entonces,
pues eso es para hablarlo todo un programa, pero bueno, aunque sea, hemos dado esas, yo creo que importantísimos consejos, importantísima la información, importantísimo aprovechar esta semana sin humo, acercarnos a esas mesas informativas, seguir además dando esos consejos a las personas más fumadoras que estén en nuestro entorno y a las que queremos y apreciamos y queremos tener mucho tiempo nuestro lado.
Así que nos invertamos tanto eso en nuestra propia salud como en la de los demás que tanto queremos y amamos, pues vamos a demostrárselo. Y si alguien quiere dejar de fumar, vamos a apoyarlo, no lo vamos a tentar, vamos a estar un poquito motivándolo, cosas importantes que son necesarias, ¿no?
Semana sin humo del 25 al 31 de mayo. Vamos a aprovechar a dar esa vueltecita por nuestro centro de salud, pedir consejo.
Recordar la marcha del martes a las 10 y la charla el miércoles a las 11. Y agradeceros a ustedes y a Juan pues los magníficos spots que estáis promocionando en esta semana.
Y que vamos a continuar. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido
gracias
un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y nosotros ya les dejamos por la tarde de hoy. Los esperamos para el próximo día. Gracias por su atención. Hasta el próximo programa.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Y si dejo de fumar? Si la idea te ronda la cabeza, has de saber que cualquier momento es bueno para dejar de fumar. Dejarlo es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para mejorar tu salud y la de las personas que te rodean. Tu médico de familia y tu enfermero pueden ayudarte, y con ellos muchas personas lo han conseguido. Tú también puedes hacerlo. Tú tomas la decisión, acudes a tu centro de salud y pide ayuda para ello. ¡Atrévete! Es un consejo del Centro de Salud El Torrejón. Menos cajetillas y más zapatillas.